Cuando Dios abandona a alguien, ese es el más severo de todos los actos. Y eso es lo que le pasa a las personas que son ciegas, que solo buscan las tinieblas, maldicen la luz, se sumergen más profundo, son abandonados por Dios.
Le damos las gracias por estar en sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La población del mundo está dividida en dos grandes grupos, los espiritualmente ciegos y a los que Cristo les ha dado una visión espiritual correcta. Pero, estimado oyente, ¿a cuál de estos dos grupos pertenece usted? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará los síntomas y las consecuencias de la ceguera espiritual en la serie Visión Espiritual Perfecta, en Gracia a Vosotros.
Mateo capítulo 16. El tema de la ceguera espiritual. El 7% de nuestra población, por cierto, es legalmente ciega. Pero la estadística más sorprendente de todas es que el 100% de nuestra población es espiritualmente ciega. Así es, el 100%. No pueden ver a Dios, no pueden ver la realidad, no pueden ver la dimensión espiritual. Y el hecho es que usted y yo tampoco podemos verla, excepto por la obra iluminadora del Espíritu de Dios, porque aunque estamos redimidos en nuestra humanidad, no tenemos capacidad para percibir eso. De todos aquellos que estamos realmente ciegos a la realidad del mundo espiritual, hay dos tipos. Están los ciegos que nunca lo verán y hay ciegos que se les hará ver. Y en nuestro pasaje nos encontramos con ambos tipos. Hay ciegos que nunca verán y hay ciegos que fueron hechos para ver. Y el mundo entero está hecho de ese tipo de personas, los ciegos que nunca verán y los ciegos que ven. Y la diferencia entre los dos es lo que una persona hace con Jesucristo. Porque si usted sigue a Jesucristo y cree en Él, Él lo hace ver. Si usted lo rechaza, va por la vida y la eternidad ciego a la realidad espiritual. Eso es lo que vamos a aprender al leer este texto. Ahora, los hombres son ciegos. Somos criaturas físicas. Y en cierto sentido estamos encarcelados en un mundo físico de percepción, incapaces de salir de él para percibir realmente la realidad divina. La Biblia también dice que tres cosas contribuyen a la totalidad de esta oscuridad ciega. Uno es pecado. Estamos ciegos porque el pecado nos ha cegado. El pecado es paralelo en las Escrituras muy a menudo con la oscuridad. Y la Biblia dice que caminamos en la oscuridad. Andamos los que andamos en pecado, también en tinieblas. Y dice en Juan 3 que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque ¿qué? Sus obras son malas. Y entonces estamos atrapados en la oscuridad del pecado. El segundo contribuyente a la ceguera es Satanás. En 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces está la ceguera del pecado agravada por la ceguera de Satanás. Y en tercer lugar está la ceguera del juicio soberano. Y ahí es donde Dios entra en acción. Así que el mundo está ciego. Todos nosotros. Todos somos pecadores. Todos estamos en algún sentido sujetos al dominio de Satanás y en consecuencia bajo el juicio de Dios, por lo que no vemos ese reino. Ese reino que pertenece a Dios. Ese reino santo y justo. Ahora, estos ciegos, de los cuales somos algunos, se dividen en dos categorías: los ciegos que nunca verán y los ciegos que se les hará ver. Pero a medida que nos acercamos al capítulo 12, solo un par de notas para que pueda darse cuenta de dónde estamos en Mateo. En Mateo 3, el Señor dice: estas son las parábolas que les explican la naturaleza de este tiempo de misterio. Y Él dio siete parábolas. Ahora, la marca singular de esas parábolas era enseñar que el tiempo de misterio, el tiempo en el que vivimos, desde el rechazo hasta el regreso, es un tiempo donde hay una mezcla de creencia y de incredulidad, mezcla de recibir y de rechazar. El Señor entonces, en el Evangelio de Mateo, da 8 ilustraciones de este periodo de tiempo. 6 de las 8 presentan el rechazo. Las otras 2 están dominadas por la fe que existe en este tiempo. En otras palabras, son pequeñas viñetas que nos indican qué debemos esperar en este periodo, principalmente rechazo, pero algunos que creen. Ahora, estamos en la última de esas ilustraciones y con el versículo 12 esta sección termina. Esas 8 ilustraciones comenzaron en el 13:53, creo 53, sí, y terminan en el 16:12. Así que estamos viendo el final de estas pequeñas ilustraciones para ayudarnos a entender esta era. Y mientras lo vemos, nuevamente vemos la característica de los que rechazan. Y luego tendremos un vistazo de los discípulos que representan para nosotros la buena tierra que recibió y creyó la palabra. Ahora hay un par de otras notas que necesito presentar en relación con esta ilustración final particular de nuestro Señor y tiene que ver con los fariseos y los saduceos. Es la última vez que les ofrece realmente una invitación. De ahora en adelante, cuando se encuentre con ellos, es una condenación. Es como si él accionara el interruptor aquí mismo y las luces se apagaran. Y lo que era ceguera voluntaria y pecaminosa y ceguera satánica se convierte en ceguera soberana. Es en este punto en el que hay una distinción muy clara. Entonces, es como si esto fuera una transición en el Evangelio de Mateo. Además, queremos señalar que cuando comienza en el versículo 13 del capítulo 16, él comienza a pasar su tiempo con sus discípulos, por lo que se aleja de aquellos que finalmente lo han rechazado, él los abandona y se enfoca en los suyos. Y la prioridad de su ministerio no se convierte en las multitudes, no en convencer a los escépticos, sino en enseñar, discipular a los suyos para que estén listos para la tarea en cuestión cuando él se vaya. Ya no hay señales para los que rechazan, solo instrucción para los que creen. Versículos 1 al 4. Usted sígame conforme leo. Vinieron los fariseos con los saduceos y, probándole, deseaban que les mostrase señal del cielo. Respondió a él y les dijo: cuando cae la tarde, decís buen tiempo porque el cielo está rojo. Por la mañana, mal tiempo hoy porque el cielo está rojo y nublado. Oh, hipócritas, podéis discernir la faz del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera demanda señal, y señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y él los dejó y se fue. Ahora aquí nos encontramos cara a cara con los rechazadores nuevamente. Malvados personalmente, voluntariamente, cegados por su propio pecado, cegados satánicamente y ahora soberanamente cegados por Dios. En Mateo 13, de hecho, Jesús citó a Isaías y dijo: Isaías predijo que serían así, oyendo sin oír y viendo sin ver y sin poder entender, porque sus corazones son asquerosos. Y así se encuentra con ellos de nuevo. Ahora el escenario es interesante, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos. Ahora, ¿dónde está Jesús ahora? Bueno, nuestro Señor acababa de cruzar en la costa este, ¿recuerdan? Del mar de Galilea, en un área conocida como Decápolis, que significa 10 ciudades. Decápolis, 10 ciudades. Y este es un área gentil. Y él había alimentado a 4,000 hombres, además de mujeres y niños. Y cuando eso se cumplió, él se subió a un bote y cruzó a la orilla occidental, al final del versículo, el final del capítulo 15, en el versículo 39, dice, vino a Magadán. Tan pronto como llega y después de una estadía bastante prolongada en las áreas gentiles, tan pronto como pisa la costa judía, sus enemigos lo atacan de inmediato. No pierden tiempo en acercarse a él. Y aquí comenzamos a conocer las características de las personas cuya ceguera nunca terminará. Primero, buscan la oscuridad. Buscan comunión con la oscuridad. Esta es la primera característica que notamos y la vemos en el versículo 1. En pocas palabras, aquí está. Vinieron los fariseos con los saduceos. Ahora, lo maravilloso de eso, lo asombroso de eso, lo increíble de eso es que los fariseos y los saduceos podían juntarse para hacer cualquier cosa. Y lo que es especialmente único es que en la traducción griega solo hay un artículo aquí. No los fariseos y los saduceos como si estuvieran separados, sino los fariseos con saduceos. En otras palabras, los fariseos con saduceos se mezclaron. Y los fariseos son los líderes, se nombran primero. Marcos dice que los fariseos hablan, pero su grupo está lleno de saduceos. Los fariseos eran, como dije, los fundamentalistas. Ellos creían en la interpretación literal de la ley. También creían en las tradiciones, todo el Talmud, todas las cosas que se habían transmitido y pensaban que eran igualmente vinculantes con la palabra escrita de Dios. Por otro lado, los saduceos negaban toda la tradición. No aceptaban las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los rabinos. Aceptaban solo la escritura, pero no la creyeron literalmente. La espiritualizaron. Por otro lado, los fariseos eran gente común y corriente. Los saduceos eran los aristócratas. El sumo sacerdote era un saduceo. Los fariseos tendían a ser más pobres. Los saduceos eran los ricos que manejaban las concesiones del templo y estafaban a la gente e hicieron fortunas literales con eso. Así que tiene usted la dicotomía entre los ricos y los pobres, entre los que eran los liberales teológicos y los que eran fundamentalistas teológicos, y los sorprendentes que se juntaron aquí para venir a Jesús y atacarlo. Pero no recuerdo, usted sabe, a dos perros que pelean entre sí, ven un conejo cruzar el camino y de repente su lucha termina mientras persiguen el objetivo en común. Y así detuvieron su propia guerra. Pero lo que es interesante para mí es que aquí están fariseos y los fariseos han escuchado todo lo que dijo Jesús, han visto todo lo que él ha hecho, esta exhibición absolutamente masiva de poder divino y en lugar de buscar la luz, en lugar de acudir a sus discípulos en busca de respuestas, regresan al pozo de las tinieblas y desentierran un montón de otros ciegos como ellos. Pero mire, así es siempre con las personas que son ciegas deliberada y pecaminosamente. No quieren venir a la luz en busca de la respuesta. Regresan al mismo pozo del que salieron y tratan de encontrar la verdad de ese pozo porque no están dispuestos a admitir que no hay nada allí. No buscan luz, son ilustraciones clásicas de la definición de nuestro Señor antes, en Mateo capítulo 15, versículo 14, donde los llamó ciegos, guías de ciegos. Entonces los fariseos ciegos van a buscar a los saduceos ciegos y ambos vienen, y es el ciego guiando al ciego y ambos caerán en el hoyo. Los fariseos son los separatistas, los saduceos son los que hacen concesiones, y si los separatistas odian a alguien, odian a los que hacen concesiones, y si los que hacen concesiones odian a alguien, odian a los separatistas. Pero estos dos pueden unirse para deshacerse de su enemigo en común. Porque a pesar de que tenían esas diferencias, es interesante notar que ambos creían que usted era salvo por las obras, la justicia propia. Y en eso podían estar de acuerdo. Y entonces vinieron para atacar a Jesús. ¿No es interesante cómo las personas que son pecaminosamente ciegas siempre parecen buscar la comunión de otros como ellos? Y esa es la marca de alguien que nunca llegará a la luz. Esa es la característica de alguien cuya ceguera será una ceguera permanente. Porque en realidad nunca buscan la luz. Todo lo que hacen es meterse en el pozo para sacar el mismo tipo de basura que ellos mismos han encontrado. Así los ritualistas y los racionalistas unen sus fuerzas sobre la base de un desprecio mutuo hacia Jesucristo. Hay una segunda característica que veo en este pasaje de la persona cuya ceguera nunca se elimina, y es que no solo buscan la oscuridad, sino que esta es la otra cara, maldicen la luz. Maldicen la luz. El versículo 1 dice que estos hombres vinieron y lo estaban probando, le estaban ofreciendo una prueba, que esperaban que él fallara. No estaban tratando de hacer que él demostrara y les mostrara la verdad para que pudieran decir, oh, ahora creemos. No, no, estaban tratando de desacreditarlo públicamente. Ellos estaban tratando de hacerlo quedar mal, estaban tratando de hacer que él hiciera algo que no podía hacer, y cuando no pudiera hacerlo, lo avergonzaran y lo avergonzaran públicamente y deseaban que les mostrara una señal del cielo. Ahora eso le muestra a usted lo torpes que eran. Él era una señal del cielo. ¿Y de dónde pensaron que él consiguió toda esa comida para alimentar a los 50,000 que deben haber estado ahí, en esas dos alimentaciones, no de la tierra? ¿Y de dónde salieron esos miembros que él volvió a unir y esos ojos, esa vida que él sopló en los que estaban muertos? No, todo lo que querían hacer era desacreditarlo, como en Juan 8:6 dice, ellos se acercaron y le hicieron preguntas, tentándolo, probándolo para tener de qué acusarlo. Solo querían maldecir la luz, eso es todo. Y hay gente que llega al cristianismo que no quiere nada más que maldecir la luz. Realmente no están interesados en la verdad, solo vienen a maldecir la luz. Ahora, los judíos tenían una superstición, y su superstición era que los demonios podían hacer milagros terrenales, pero solo Dios podía hacer milagros celestiales. Por lo que este tipo de cosas pueden haber estado detrás de esto, están diciendo, oye, lo que has hecho podrían haber sido demonios. Incluso le habían dicho, tú haces lo que haces por el poder de Belcebú, ¿no es así? Capítulo 12. Y le habían dicho, demonio tienes, y así sucesivamente. Así que ahora están diciendo, ahora, haz uno celestial, y podrían haber dicho, ahora, Josué hizo que la luna y el sol se detuvieran. Ahora Elías hizo salir fuego del cielo. Ahora haz algo allá arriba en el cielo. Cuando dice una señal del cielo, usa ek, del cielo, procedente del cielo en lugar de la tierra. Queremos verlo en el cielo. Y el mismo hecho de que hagan esa pregunta es indicativo del hecho de que habían rechazado cada cosa que él ya había hecho como evidencia de su mesianismo. Claro, no podían ver nada, no podían entender nada espiritual. Eran de su padre el diablo y Jesús les dijo, porque yo digo la verdad, no la reconocen. Querían señales. Prueba, solo para que Jesús pudiera ser desacreditado. Como puede ver, si el corazón de una persona se vuelve oscuro, cuando llega la luz, maldecirá la luz. Mire, la incredulidad siempre encontrará una manera de rechazar la verdad, siempre, incluso en la actualidad. Y cuando piden señales, es una burla, como si no hubieran suficientes señales. Así que la ceguera que nunca verá es la que mira solo para tener comunión con las tinieblas y que maldice la luz. Y sabe, usted ve eso incluso en la religión. Realmente lo ve a personas en la religión que nunca quieren llegar a la luz real de la palabra de Dios. Tal vez son los críticos liberales de las Escrituras los que quieren negar la verdad de Dios, quieren correr a la filosofía, quieren correr a la religión del hombre, quieren correr hacia el intelecto humano, quieren correr al racionalismo, quieren correr al escepticismo, quieren correr hacia su propio ego y su propio intelecto. Y todo lo que están haciendo al hacer eso es demostrar que buscan la oscuridad, no la luz. Porque muy a menudo tienen en la mano la luz. Luego están todas aquellas personas que están en religiones que no son de Dios. Religiones que son oscuridad total, negrura total. Y simplemente persiguen eso. Y alguien dice, oh, esa pobre gente. Sí, lo siento por esas personas, pero hacen lo que ellos escogen hacer. Así que cuando usted ve a personas que son ciegas, cuya ceguera nunca será eliminada, es porque persiguen como locos la oscuridad. Y porque cuando llega la luz, maldicen la luz. Y la luz es lo único que puede exponerlos, pero no quieren ser expuestos porque no están listos para abandonar su pecado. Ahora la respuesta de nuestro Señor es absolutamente magistral. Ve el versículo 2. Él respondió y les dijo, cuando cae la tarde decís buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y a la mañana, hoy mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. Ahora, eso es un poco Oh, usted sabe, meteorología de patio trasero. Y él le dice a estos hombres, miren, son buenos para conocer el clima. Conocen bien la fórmula, ya saben cuál es la sensación común del cielo, rojo por la noche, etcétera. Tienen eso bien entendido. Son muy buenos con las percepciones físicas. Pueden ver la señal, las nubes y el cielo rojo y pueden decir tal y cual cosa sobre el tiempo, pero hipócritas. Pueden discernir la faz del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Y lo que él les está diciendo es simplemente esto. Su sensibilidad al clima se burla de su insensibilidad al reino de Dios. ¿Por qué no son meteorólogos? Se hacen pasar por teólogos y francamente se les da mejor el tiempo que la teología. ¡Qué acusación! Esta ilustración también fue utilizada por nuestro Señor en otro contexto, uno parecido en Lucas 12, muy vívida. Eran expertos en el reino físico. Pueden ver el cielo y demás, pero no tienen ni idea de lo que está pasando en el reino de Dios. Podían ver señales físicas, pero no las espirituales. No pueden saber qué confrontación fue eso, porque lo único que pensaban que sabían era lo espiritual. Sabían lo que Dios estaba haciendo, podían trazar el curso del despliegue divino del reino, el plan redentor. Eran los expertos religiosos, los expertos teológicos, los expertos en los movimientos del reino de Dios y todo eso. Y Jesús dijo, no tienen ni idea, ni siquiera saben lo que está pasando. No reconocieron a Juan el Bautista, no reconocieron al Mesías, no sabían lo que significaban los milagros, no sabían lo que significaban mis enseñanzas, perdieron de todo. Y esa es la tercera marca de alguien que nunca verá. Simplemente se adentran más en una oscuridad más profunda. Mire, ellos buscan la oscuridad. Cuando llega la luz, maldicen a la luz y se adentran más en la oscuridad. Y así, cuantos más milagros más profundos se hundieron en su rechazo. En Mateo 23, Jesús los llama guías ciegos. ¿Se imagina? ¿Un guía ciego? Eso es lo que eran. Y no fue fácil para el Señor decir esto. Marcos 8:12 tiene una perspectiva muy interesante del Señor. Dice ahí en Marcos 8:12, Marcos dice, suspiró profundamente en su espíritu. Ese es el tipo de cosas en la Biblia que intrigan mi imaginación. Puedo escuchar lo que dice Jesús y puedo entenderlo. Pero cuando leo que Él suspiró profundamente en su espíritu, me pregunto cuáles fueron sus emociones. Digo, pregunto qué estaba sintiendo, me pregunto qué tipo de dolor, el tipo de agotamiento que surge cuando has hecho todo lo que puedes hacer y lo único que consigues es esto. Y suspiras porque conoces el destino. Una gran emoción se apoderó de su corazón. Y dice, no pueden discernir las señales de los tiempos. La palabra tiempos no es aquí cronos, minutos y horas y días y semanas. Es kairos, eras, estaciones, periodos, movimientos. En otras palabras, no es que no saben qué hora del día es, no saben si son las 6 o las 8 de la noche. Es que no saben qué periodo en el flujo de la historia redentora es. No pueden leer la obra de Dios en el mundo. Esta es una terrible acusación. Hago esa acusación con bastante frecuencia contra aquellos que rechazan la palabra de Dios y se llaman a sí mismos líderes religiosos y teólogos. No saben qué hora es. No ven el reino de Dios. No pueden leer la realidad. Pero nuestro mundo es así. Mire, tenemos personas en nuestra sociedad que pueden contarle muchas cosas. Digo, tenemos personas que pueden informarle sobre el mercado de valores, pueden decirle si va a subir y bajar, qué tan arriba, qué tan abajo. Pueden informarle sobre el oro, si el oro va a subir o bajar. Sube la plata, baja la plata. Ellos pueden hablarle de economía, ellos pueden decirle si usted debe comprar o vender. Pueden decirle si la tasa de interés va a subir o bajar, o si va a haber un exceso o escasez de petróleo. Pueden decirle si vamos a tener un aumento en las tasas de interés con respecto a las hipotecas o no. Si el mercado inmobiliario se va a liberar. La gente le puede hablar de los modos sociales, la gente puede hablarle de las tendencias en la educación, pueden predecir guerras, guerras calientes, guerras frías, movimientos de naciones, pueden predecir lo que sucederá en el futuro. Tenemos toda esta futurología yendo y viniendo cosas y viendo cosas extrañas y raras de ciencia ficción. La gente ha analizado todo y puede juntar todo y no tiene ni idea de lo que realmente está pasando en el mundo. No saben porque no pueden percibir el reino de Dios. Mi querido maestro de hace años, el doctor Ralph Kuyper, estuvo en Filadelfia y él es ciego, apenas ve. Y debido a su ceguera, puede llegar a diferentes lugares y la gente lo deja pasar, usted sabe. Estaba en una tienda muy grande en Filadelfia y había una señora que era clarividente, medium, adivinadora, hacía horóscopos. Había escrito un nuevo libro y estaba en la tienda promocionando el libro y era la celebridad invitada y todo eso. Y entonces escuchó la promesa de ella de predecir el futuro de todos y darles el plan que podrían seguir para la felicidad y la paz y así sucesivamente. Entonces pensó que debería hacer algo al respecto. Así que simplemente se abrió paso entre la multitud para llegar hasta el frente. Y llegó hasta el frente y vio a esta señora con sus ojos bastante ciegos y dijo, señora, ¿sabe dónde está el Kleenex? Ella estaba indignada. Ella dijo, no trabajo en esta tienda. No sé dónde está el Kleenex. Y él dijo con todas sus fuerzas, señora, ¿cómo es que usted sabe tanto sobre el futuro, pero ni siquiera sabe dónde está el Kleenex? Es una pregunta apropiada, ¿no es cierto? Sí, mire, los fariseos no sabían nada. Y hay tanta gente en nuestra sociedad así. puede decirle mucho sobre muchas cosas, pero no sobre nada que importe. Las señales estaban todas allí. De hecho, el discípulo de Juan el Bautista, en Mateo 11, se acercó a Jesús y le dijo, «Mira, ¿cómo sabemos que tú eres el Mesías?». Y él dice, «Ve y dile esto a Juan. Ve y dile que los cojos andan, y los sordos oyen, y los ciegos ven, y los muertos resucitan, y el Evangelio se predica a los pobres». Las señales están por todas partes. Pero el corazón incrédulo nunca verá las señales. Y si Jesús dice aquí, «Deben conocer las señales de los tiempos», entonces, hombre, debemos conocerlas ahora. Deberíamos saber qué hora es. Los discípulos en Mateo 24 le dijeron, «Señor, ¿cuáles son las señales de la venida del Hijo del Hombre? ¿Qué estamos buscando?». Y él les dijo, «Bueno, habrán guerras, rumores de guerras, guerras calientes, guerras frías, vemos eso. Habrá pestilencia, habrán terremotos, habrán hambrunas, vemos eso. Tenemos un problema de hambre en el mundo, tenemos un aumento en los terremotos, etcétera, etcétera». Y luego continúa diciendo, «Habrá falsos profetas y se levantarán falsos cristos». Y el mundo está proliferando con todos estos falsos líderes religiosos. Inquietud política, agitación física en la tierra, falsos profetas, anticristos. Ezequiel dijo, «Sabes cuando te estás acercando al final, porque Dios va a restaurar a su pueblo Israel. Y aquí estamos vivos en el tiempo en el que Israel se ha convertido en una nación». Y luego la Biblia nos dice que habrá una unificación del mundo, habrá un gran mundo uniéndose en Apocalipsis 18, una gran conciencia mundial, economía mundial en común, política mundial en común, religión mundial en común. Y Daniel 2 lo dice, Daniel 7 lo dice, Apocalipsis 3, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Un gran mundo y los medios de comunicación y la televisión y los viajes. Y todas estas cosas están uniendo a nuestro mundo. Todos llegarán a una gran unión espiritual, religiosamente, y creo que tal vez la experiencia carismática será el unificador de eso. El mundo buscará un gran líder, y en el tiempo del fin es el anticristo que cumplirá ese tipo de papel. Estamos viviendo en un tiempo en el que debería fijarse en las señales. La Biblia dice, en el tiempo del fin, cuando Jesús venga, el poder enemigo del norte vendrá contra Israel. Y ciertamente estamos en un momento en el que podríamos entender fácilmente que Rusia, la potencia hostil del norte, podría atacar a Israel. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2, habrá un aumento en la iniquidad. Eso es resistencia a la ley, anarquía, rebelión, incapacidad de responder a la autoridad, y eso lo vemos en nuestra sociedad. 1 Timoteo 4 dice, levantamiento de sectas, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Y también dice en 2 Pedro 2, habrá apostasía, negando la fe, negando al Señor, negando la segunda venida. Todo esto marca el tiempo y todos son verdad el tiempo en el que vivimos. Este es el final de la era y espero que vea las señales de los tiempos. Espero que esté más interesado en ver la Biblia que el mercado de valores. Ver la Biblia en lugar de ver los titulares, averiguar lo que Dios está haciendo. Porque la verdad es que no importa lo que estén haciendo los hombres, solo importa lo que Dios está haciendo. Y estoy emocionado porque sé qué hora es en el reloj de Dios. Y eso es lo que importa. Un punto final. Las personas que son ciegas y nunca verán, buscan la oscuridad, maldicen la luz, se sumergen más profundamente en la oscuridad y finalmente son abandonados por Dios. Versículo 4. Él los llama malvados porque son tan malvados y adúlteros porque han desertado de su relación con Dios, la cual Israel se le había dado. Son una esposa infiel por lo que son adúlteros espirituales. Por eso los llama generación mala e infiel que busca señal. Ustedes, gente malvada e infiel, buscan una señal. Bueno, no se le dará ninguna señal a ustedes, no estoy dando ninguna señal especial a personas malas, adúlteras e incrédulas. ¿Cuál es el punto allí? El punto ahí es que Dios no anda tratando de convencer al corazón que busca la oscuridad, maldice la luz y se hunde cada vez más en el abismo. Ese no es el corazón al que Dios responde. No hay señal. La única señal, y esa va a ser una señal para todos, es la señal del profeta Jonás. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Bueno, usted sabe. ¿Cuál es? La señal del profeta Jonás. Allá en el capítulo 12, versículo 39, él dice, la generación mala y adúltera demanda señal. No se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Escuche, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron a la predicación de Jonás y aquí uno mayor que Jonás está aquí. Aquí está la señal. La señal es la señal de Jonás, que es la resurrección. Jonás fue un tipo, un ejemplo, un modelo, una ilustración de Cristo yendo a la tumba y resucitando. La única señal que van a ver es la resurrección. Solo que la generación de Jonás va a estar mejor que ustedes, porque la generación de Jonás se arrepintió y ustedes no. Y no se arrepintieron, ¿verdad? De hecho, estos mismos líderes religiosos, cuando supieron de la resurrección, tomaron dinero y sobornaron a los soldados para que no dijeran nada acerca de su resurrección. Así maldijeron la luz. Incluso cuando sucedió la resurrección, compraron el silencio de los soldados con dinero. ¿Lo ve? ¿Y qué sucede como resultado? El final del versículo 4. Él los dejó y se fue. Esa es una palabra severa. Él los abandonó. Él los abandonó. Y cuando Dios abandona a alguien, ese es el más severo de todos los actos. Y eso es lo que le pasa a las personas que son ciegas, que solo buscan las tinieblas, maldicen la luz, se sumergen más profundo, son abandonados por Dios. Este pasaje, amados, es una advertencia para ustedes. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, si no ha recibido la luz de Cristo, si no ha venido a que su pecado sea expuesto y ha abierto su corazón a Jesucristo y deje que la luz le inunde, esa luz que ilumina eternamente el alma del que cree, si no le ha sucedido eso, entonces está siempre en peligro de llegar al punto en el que Dios lo abandone a usted en sus tinieblas. Eso es trágico, trágico. Inclinémonos en oración. Padre nuestro, te pedimos en este momento, saca algunos de las tinieblas a la luz gloriosa de Cristo. Quien dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con el fin de que cada uno de nosotros pueda conocer esa realidad, oramos por causa de Cristo, para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó que la solución para la ceguera espiritual es poner su fe en Jesucristo, y esto como parte de la serie Visión Espiritual Perfecta, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el folleto Cómo Estudiar su Biblia, en donde John MacArthur nos enseña cómo leer, interpretar, meditar y entender la Palabra de Dios. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Visión Espiritual Perfecta, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Esto ha sido todo, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.